Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es Diego Garza y bienvenidos a este que es el Diego Garza Podcast, un espacio para soñadores que buscamos mejorar día tras día, enfrentando los problemas con optimismo y liderazgo. Bienvenidos sean todos ustedes, estoy súper, súper contento, súper feliz, como no tienen ni una idea. Hay tantas, tantas cosas que platicar el día de hoy, empezando con que estoy en pijama. Hoy es viernes 5 de julio, así es, estoy grabando un poquito antes para preparar el podcast y que pueda salir en tiempo el lunes. Y no fui a trabajar a la oficina. Una de las cosas que tiene Microsoft es que te deja trabajar desde casa. Ayer fue 4 de julio, mucha gente fuimos a celebrar, pues bueno, celebraron el Día de Independencia de Estados Unidos. Yo fui a disfrutar del juego, de los juegos artificiales. Fuegos artificiales, era un show muy bonito en el parque, la verdad quedé asombrado. Nos dormimos súper tarde y por lo mismo dije, ¿sabes qué? Casi nadie va a ir a la oficina, yo tengo ganas de tener pijama todo el día y estuve trabajando desde casa. No saben qué tan a gusto y contento fue eso. La primera vez que lo hago y no me arrepiento. Pude ser productivo, pude trabajar, pude ayudar a mi equipo a resolver unos problemas que había. Y al mismo tiempo estaba cómodo en el sofá, en pijamita, disfrutando de la vida. Entonces, estoy muy contento por ese aspecto. También, no sé si lo notan, estoy grabando con mi nuevo micrófono. Acabo de comprar el Rode PodMic. Es un micrófono de la compañía Rode que está especialmente hecho para grabar podcast. Espero que suene mejor que antes. Si suena peor, pues lo siento. Es lo que conseguí. La verdad, estoy muy motivado. Se ve muy bueno. Ya lo instalé con el bracito y todo. Algunos de los que me siguen en Instagram pudieron verlo en mis historias. Y si no me sigues en Instagram, pues ¿qué esperas? Búscame, Dieguini Lombrín. Y pues estuve muy contento al momento de hacer el setup de todo esto, de que me haya llegado, me llegó por partes, ya pensé que no iba a llegar. Se supone que salió el micrófono desde diciembre del 2018, pero leyendo foros y demás, parece que casi no tienen tantas unidades en producción. Muy poca gente lo fue recibiendo y no todos lo están vendiendo, o sea, no muchas tiendas los encuentras. De hecho, este lo conseguí en línea en la tienda de Guitar Center, por si a alguien le interesa, chéquelo, está muy bueno, la verdad estoy contento con los resultados. No está tan caro y creo que le va a levantar mucho la calidad del audio del podcast, ¿no? Obviamente, pues la calidad nada más del audio, porque pues el contenido no lo hace el micrófono, lo hacemos uno de nosotros. Y también, una disculpa, no creo que sea el micrófono, también sonó a lo mejor un poquito rara mi voz. Amanecí mormado, me duele un poquito la garganta, tengo un poquito la nariz tapada, pero dije, ¿sabes qué? En lugar de meter excusas y decir, no puede haber podcast porque no sueno perfecto, entre comillas. No pasa nada. Vamos a hacer un podcast. Vamos a platicar con la gente que nos escucha cada lunes a la 1 de la tarde, hora de Monterrey. Así es, Roberto. Hora de Monterrey. Mi amigo Bonilla está ahorita en Sydney, organizando el torneo de Robocop. Que, por cierto, muchas gracias por organizar ese gran evento para que los chicos se desarrollen en la robótica. Y me decía, hey, ¿por qué salió tan temprano? Yo lo estaba esperando a la 1 de la mañana, digo, a la 1 de la tarde. Pues sí, no, donde él está es un cambio de horario. Entonces, atención, es 1 de la tarde, hora Monterrey. Entonces, gracias por sintonizar. Como les digo, estoy muy contento por ese aspecto, por el micrófono, por estar en pijama, por estar disfrutando del día, que está precioso en Seattle. Hemos tenido un día gran soleado. Créanme que dirán ustedes, oye, yo estoy en Monterrey, siempre está el solazo, hasta los 40 grados, me ha dicho mi familia que ha llegado a marcar. Acá no, acá está muy, muy frío. Digo, frío para ser verano, ¿no? Estás con tu chamarrita todos los días. Y ayer fue un día especial, hoy fue un día especial. Hubo solecito, estuvo caliente. Ayer tuve que ponerme hasta bloqueador. Entonces, eso me pone muy, muy de buenas. Me hace recordar casa. ¿Y quién no se va a poner contento al recordar casa? También quiero decirles que los escucho siempre. Luego les platicamos en el podcast. No es tan sencillo tener una conversación. Pero les dejo siempre mis redes sociales, que es Dieguini Lombrín. En Twitter, en Instagram, en Facebook y también pues mi canal de YouTube Diego Garza, donde pueden agregar comentarios y decirme qué opinan del podcast, qué les gustaría escuchar, qué se quedaron con alguna duda. Entonces hoy vamos a hablar de esas personas que siempre, siempre escuchan el podcast y al menos me hacen saber por alguna de las redes sociales. Por ejemplo, Nelly, 7227 se tiene en Instagram, pero esta Nelly todos los lunes me manda su opinión sobre el podcast y es sincera opinión, me dice: el podcast de hoy me gustó por estos puntos, el podcast de hoy no me gustó porque a lo mejor no lo puedo aplicar ahorita en mi vida, pero creo que voy a poder aplicarlo en el futuro, creo que puedes mejorar en esta manera. Perfecto. Muchas gracias, Nelly, por siempre escucharme, todo tu apoyo. Te lo agradezco muchísimo y espero seguir sintonizándonos. Alejandro Soto Sánchez. me mandó una pregunta por Instagram y se las voy a leer para que podamos resolverla juntos. ¿Les parece? Me dice Alejandro, oye, en el episodio 1 hablaste de tener un mentor. En mi caso, ¿qué puedo hacer si a mi alrededor no existen mentores? De hecho, vivo lejos de la capital de mi país, donde se encuentra toda el área tecnológica. Además, que cuesta un montón encontrar trabajo o alguna pasantía. Muchas gracias, Alejandro, por confiarnos tu experiencia. No crean que lo estoy ventaneando así. Hablé con él y me dio permiso de meterlo en el podcast. Sin duda estás viviendo una situación más complicada que muchas otras personas, pero no es imposible. Creo que tienes muchas herramientas a la mano. Tú me contabas que también habías aprendido por medio de en línea todo lo que sabes de programación. Y creo que la mejor manera de encontrar un mentor en tu caso es hacer lo mismo. En buscar un mentor en línea. ¿Cómo? Pues relacionándote en comunidades y sitios web de personas que tengan los mismos gustos, intereses o áreas de trabajo que tú, ¿no? Si te haces activo, aportas tus ideas y conocimiento y solicitas apoyo en las demás áreas en las que estás aprendiendo, con el tiempo vas a ir conociendo personas que son muy activas en estas plataformas y podrás ir consiguiendo tus mentores, ¿no? Podrás tomar el paso de decirle, ¿quieres ser mi mentor? ¿Quieres apoyarme? Nos apoyamos mutuamente. En tu caso específico, como estás estudiando algo de software, te recomiendo las plataformas en línea como Stack Overflow, GitHub, Reddit. Son plataformas que yo veo que la gente convive muchísimo, aprende muchísimo de los demás y se genera una comunidad. Para alguien más que esté viviendo una situación similar, pues le recomiendo buscar en línea. Pueden a lo mejor empezar con Reddit, esa es más un poquito más general. Pero si no, pueden buscar en línea qué tipo de comunidades hay sobre las áreas que se están desarrollando y les aseguro que van a encontrar mucha gente apasionada por su trabajo y apasionada por cosas que a ustedes también les gusta en línea. Y esa va a ser una manera estupenda de conseguir mentores, y más si no tienes el acceso, como Alejandro, de verlos en su área. Pero gracias, Alejandro, por escribirnos. Otro increíble amigo que se tomó el tiempo de escribirnos es Tomás Lugo. Mi buen Tommy, ¿cómo estamos? Un gran miembro de Roborregos que lo conozco parte desde la preparatoria. Tenemos muchísimo tiempo de conocernos y también cada episodio lo escucha, me da su feedback, ya sea por voice note o escrito. Y pues voy a tomar uno que me gustó, que acaba de ser el más reciente. Me dice, oye, sobre el último episodio, el 6 con Andrés, nos dice de Tommy que también considera importante aplicar un trabajo aunque no te sientas completamente cualificado. El no ya lo tienes. Muy cierto, Tommy, cuando dices tú, oye, ¿debo aplicar o no? Pues no pasa nada. Lo mejor es, como he platicado a veces con alguna gente, que te diga que no el reclutador, que te diga que no la persona que entrevista. ¿Por qué te vas a decir tú solo que no? Concuerdo contigo. Probablemente se nos pasó mencionarlo o clarificarlo. Entonces, chicos, el no ya lo tienes, aviéntate. Y dice también Tommy, por cierto, ¿a qué se refirieron a que los millennials trabajamos más horizontalmente que verticalmente? Gracias por también decirnos esta gran duda. Toqué el tema con varias gente, volví a escuchar el podcast y sí es cierto, no se clarifica mucho. Entonces, volví a tocar la situación con Andrés, le mandé un mensajito y en sus palabras dice que cuando se refiere a trabajar verticalmente, era que los tipos de trabajos eran más piramidales, ¿no? Tenías a un CEO, luego a los presidentes, tenías jefe, y luego esos jefes tenían más jefes, y cada quien iba administrando gente abajo de él. Y estas personas, a veces tú como trabajador, estabas hasta mero abajo de la cadena, y nada más tu contacto era solo con tu jefe, ¿no? Y veías nada más cosas relacionadas a tu equipo. Si eras de finanzas, pues nada más veías cosas de finanzas de la empresa. Si eras de software, nada más trabajabas con áreas de software de la empresa, con tu jefe, que era específico de esa área. Entonces, pues todo era un poquito más vertical. Si tú querías saber qué estaba haciendo en la mercadotecnia, no te importaba, tu área no es esa, sigue haciendo lo que estás haciendo. Si querías proponer algo con el jefe de tu jefe, se veía como algo imposible. Y ahorita los millennials están migrando y los proyectos están siendo más transversales. ¿Qué es esto? Como decía Andrés, un trabajo más horizontal. Ya la comunicación no la tienes solamente con tu jefe, sino también la tienes con jefes de jefes o de otros gente que trabaja en otros equipos, está trabajando en otros proyectos. Como que ya no hay una jerarquía tan marcada. Sí, obviamente hay responsabilidades marcadas de que el jefe es esta persona, estas son sus responsabilidades de coordinar a otras personas, pero ya la jerarquía no está delimitada de, no, si tú eres el trabajador y yo soy el jefe del jefe, no me voltees ni a ver. Y no es cierto, puedes tener esas comunicaciones, se abren espacios de diálogo porque se está dando cuenta ahorita la industria y los millennials que las ideas pueden venir de todos lados, que a veces los errores que están enfrentando nuestros clientes lo está viviendo uno de los trabajadores y si no respetamos la opinión y capacidad de cada uno de los miembros de la empresa, pues la empresa no va a mejorar como un todo. Entonces, eso es a lo que se refería Andrés, eso fue en sus palabras más o menos parafraseadas sobre lo que quería decir. Y pues bueno, ya con esto acabamos de resumidas cuentas clarificar este concepto. Gracias a todos, una disculpa, sé que ya me comí como 10 minutos del podcast, Pero tenía que decirles esto. Quería que no perdiéramos este momento de la gente que realmente está escuchando el podcast y que está dándonos el feedback. Porque pues ahorita el podcast no tiene muchas reproducciones, no está siendo tanto compartido. Y no me malentiendan, a mí no me está afectando. No es como que digo, ching, ¿por qué no está pasando eso? Al contrario, siento que mientras que las personas que lo estén escuchando le esté impactando, o sea, en este caso a ustedes, yo estoy más que satisfecho. Entonces, me tocó vivir en el pasado, por ejemplo, cuando dábamos una plática de un retiro en la iglesia, nos preparábamos por meses y llegábamos a impactar a lo mucho 40 personas por retiro. ¿Quiere decir que era un mal esfuerzo? No, era un gran esfuerzo que requería de cada uno de nosotros. Y si cambiábamos la vida de tan siquiera una de las personas que escuchó nuestro mensaje en ese retiro, nosotros nos sentíamos más que satisfechos. Igual lo viví con Genera Hoy, un proyecto social en el que íbamos a las secundarias a motivar a los chicos a seguir estudiando con temas de liderazgo. Si impactábamos en una de las personas de todos los miembros de la secundaria que escuchaban las pláticas, sabíamos que estábamos haciendo un cambio positivo y que valía la pena todo nuestro esfuerzo. Entonces, yo ahorita sé que todo este tipo de podcast, si al menos uno de ustedes le está haciendo clic, le hace pensar algo diferente o le está sirviendo, sé que está valiendo la pena todo este esfuerzo del podcast y les agradezco por compartir conmigo, tomarse el tiempo de decir, esto me sirvió, esto no, esto puede mejorar, porque sí vamos a llegar a mejorar más todos juntos. Pero bueno, ya sé, me puse algo sentimental, pero me encanta platicar con ustedes y la verdad estoy muy contento cómo se ha comportado el podcast en este tiempo, cómo se ha ido desarrollando los temas y cómo seguimos sacando tan buenas ideas juntos, porque también me las han sugerido por Instagram y las sigo teniendo pendiente y seguiremos tomándolas en cuenta. Entonces, sigan al pendiente. Pero el día de hoy vamos a platicar sobre un tema algo serio, un tema algo controversial, un tema algo de miedo. No de miedo porque asuste a muchas personas como una película, pero de miedo porque nos da miedo la vida de adulto. Y es sobre, pues, ¿qué debo de hacer cuando me gradúe de la universidad, no? Hay tres opciones mayores que conozco, que he escuchado más entre mi grupo de amigos y conocidos, que es me voy a hacer una maestría, me emprendo mi propio proyecto o mi empresa, o me voy a trabajar en una empresa que ya exista, ¿no? Y cada una de esas áreas tiene una super mega diversificación y se puede extender un chorro. La verdad, créanme que yo viví este dilema el año pasado. No es nada fácil. Tienes mucho miedo a tomar una mala decisión. A veces sientes que la decisión que tomes va a ser la que defina tu vida. La de que si ya he decidido irme por este camino, ya no tengo de otra. Tengo que seguir por ese camino y me falta toda una vida y ta. Tranquilo. La verdad, les digo, yo lo viví ese incertidumbre el año anterior. Y espero que con el podcast de hoy podamos aclarar un poquito, al menos, mi opinión sobre cada una de estas tres opciones, dar mi experiencia de por qué escogí una de ellas, y que tú, en tu casa, después de escuchar este podcast, puedas reflexionar sobre cada una de estas opciones, porque al final de cuentas va a ser cómo aplica a ti, a tu contexto, a tu vida. Y de esa manera, espero que a lo mejor con puntos que vaya tocando, tú digas, ay, no había considerado esto, no había pensado esto otro, y englobes mejor tu decisión, y aunque tengas miedo al momento de tomarla, puedas decir, estoy seguro o segura que es la mejor decisión en el momento porque es lo que más me convence. Y como un breve paréntesis, quiero decirles que no estamos mal. O sea, no va junta la frase, no estamos mal. Es estamos mal. La decisión que tomamos al salir de la universidad no es la decisión que va a definir por siempre nuestra vida ni futuro profesional. No es cierto. No importa quién se los diga, no importa quién quiera que les crea de que no, es que ya es la decisión más importante de tu vida, ya va a definir todo tu futuro. No. Algo que aprendí platicando con mucha gente en Microsoft, gente que llevaba 15, 20 años de su vida trabajando en una empresa, gente que había hecho negocios y luego entrado a la empresa, gente que empezó en Microsoft y luego creó sus propias empresas, gente que lleva diferentes puestos, si algo concordábamos era que esto es el inicio. Este paso al que sales de la universidad es el inicio de tu vida profesional de diferentes maneras, muchísimas maneras. Entonces no hay mal paso, simplemente son ideas o trayectorias que van a ir definiendo tu caminar. A lo mejor sí, dices tú, quiero empezar por este camino y te das cuenta que no es el camino indicado, quieres luego migrarte a otro puesto de trabajo, a otra de estas áreas que comentamos, no hay problema. No va a haber tiempo perdido, todo es una etapa de aprendizaje. Obviamente hay que reflexionar y aprender para intentar tomar la mejor decisión desde el inicio, pero no va a ser la idea definitiva, no va a definir toda tu vida. Entonces, tranquilicémonos un poco. Si ahorita sentimos que es lo mejor y después no pasa nada. Podemos cambiar de empresa, podemos empezar una empresa, podemos dejar nuestro proyecto e irnos a otro lado, podemos irnos a estudiar de nuevo, no te preocupes. Y bien, dejando eso de lado, vamos a abarcar el primer tema, la primera opción. Y voy a decir números porque uno de los feedbacks que también me dijeron es que nunca lo menciono, que lo hablo todo, nada más aventando información. Vamos a enumerarlo. Punto número uno. ¿Qué pasa con la maestría? ¿Es una buena decisión? La maestría, déjame decirles, es el momento en el que nos empezamos a especializar en una de las áreas de nuestra vida profesional. Puede ser que agarremos un tema muy específico, puede que agarremos un tema más abierto. Inclusive podemos hacer una maestría diferente a nuestra carrera profesional. Puede ser que yo estudie software o robótica, como en mi caso, en la universidad, y haga una maestría en business, ¿no? En emprender o pues en tecnologías renovables. Hay demasiados tipos de maestrías que podrían complementar mi carrera profesional. Entonces, punto número uno, no tiene que estar ligado a 100% tu carrera profesional con la maestría que quieres estudiar. Entonces, es algo bueno al considerar qué maestría desearías estudiar. Aunque si bien, pues si estudias algo relacionado, algo de lo que ya viste en la carrera que te gustó y te apasionó, pues vas a extender tus conocimientos en esa rama y vas a poder especializarte más rápido. Dos, es muy importante que conozcas que en la maestría muchas veces, o si no es el 100% de las veces, tienes que hacer una tesis. ¿Qué es esto? Una tesis es una investigación que haces relacionada al área en donde aportas algo a la sociedad. Básicamente es, si alguien no ha investigado sobre este tema en específico, no ha hecho estas pruebas, no ha sacado una tesis, una teoría sobre algo, tú durante tu estancia en la maestría, pues aprendes, estudias y la llevas a cabo. Como les digo, no es requisito en todas las maestrías. De hecho, yo conozco programas especiales para gente que trabaja y estudia donde no te piden hacer tesis. Pero es bueno considerarlo que a lo mejor si te vas de tiempo completo a estudiar una maestría, va a ser necesario hacer una tesis, lo cual conlleva mucha investigación. 3. Es un factor clave para diferenciarte hoy en día. La gente está estudiando la carrera. Yo sé que en México el número de personas que desertan la educación es enorme. Es un porcentaje increíble, investíguenlo. Es un número, es más, déjenme lo investigo. Ronda alrededor del 16%. Y a pesar de eso, está siendo muy difícil para los jóvenes que se quedan en México poder conseguir un buen empleo con un buen salario si no tienen un estudio mayor de universitario. ¿Qué quiere decir esto? Si no tienes maestría o doctorado, muchas veces te limita el alcance que las empresas te dejan tener. ¿Qué quiere decir esto? Pues las promociones, el sueldo que obtienes, el impacto que te dejan tener en la empresa. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta, y más hoy en día que cada empleo es muy, muy competitivo. Entonces, cualquier cosa adicional a tus estudios va a hacer que sobresalgas, y eso incluye una maestría. 4. Volviendo al punto de que es un tema que muchas veces vas a estar investigando o aprendiendo sobre un área específica de lo que quieres hacer, tienes que tener un poquito más claro en qué te quieres dedicar. Porque imagínate que haces una maestría o un doctorado en, no sé, sistemas, y apenas te gradúes, a los 2 años dices, ¿sabes qué? No quiero nada de sistemas, quiero dedicarme a otra cosa completamente diferente, al cine. Ok, está padre. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, pues sí es importante saber más o menos que si es un área que te apasiona, si es un área que te gustaría desarrollar, es un área que quieres aplicar en tu vida profesional antes de decidir qué maestría quieres estudiar o cómo esa maestría se va a complementar en tu vida personal o profesional. Y bueno, esos son los puntos más clave, más importantes que se me ocurren al momento de pensar sobre una maestría. Sueno bien a video de YouTube. Creo que ya no me considero ahorita que esto está haciendo podcast. Se me hace más como que es un punto, 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 punto. ¿Les gusta así? ¿O prefieren más como antes de que más platicadito, más hablando sobre qué opino sobre las cosas? Déjenmelo saber, por favor, en algún lado, ¿va? Pero bueno, ahora hablemos sobre emprender. Y les digo, estoy dando puros puntos así como que claros para que ustedes vayan pensando en su cabecita qué opinan al respecto. Y al final voy a dar mi opinión, por qué pensé yo de cada una. Así no lo sesgamos tanto. Emprender para mí es un área bonita, hermosa, preciosa. Bueno, no sé por qué estoy diciendo todos estos adjetivos, pero sí, la verdad, emprender para mí creo que es una de las mejores decisiones que puedes tomar en tu vida. Creo que literal estás llevando a cabo el concepto de si quieres que algo se haga de una manera, hazlo tú. Si crees que algo está mal, cámbialo. Tienes el poder de hacerlo. Yo sé, no está limitado, solamente los emprendedores pueden hacer eso, pero creo que es lo que se vive día tras día. Entonces, ese es el punto número uno de emprender, que siento que tienes el poder de decidir hacia dónde llevar a cabo los proyectos, qué problema solucionar 100% y cómo quieres llegar a hacerlo. Dos, el emprendimiento está llenísimo, llenísimo de ambigüedades. Hay muchas cosas que no están claras, hay muchas cosas que no sabes cómo la vas a lograr, no, hay cosas que ni siquiera sabes por dónde empezar, cosas que no habías considerado, como las cuestiones legales, cosas que no habías visto, como cómo vas a tener la manufacturera que lo produzca o el equipo de trabajo que lo mantenga, cómo me aseguro de que voy a recibir esas inversiones, cómo me voy a asegurar de poder seguir manteniendo un ritmo de vida, etcétera, ¿no? Entonces, el área de emprendimiento va a haber muchas ambigüedades, muchos problemas que a veces no te habías enfrentado y a veces no tienes un punto clave o un tutorial directo que puedes seguir paso a paso, decir, esto es lo que tengo que hacer para llevar mi empresa a que vaya al éxito. Como tercer punto, creo que tiene que ser el cambio. Cuando vas a emprender un proyecto, tienes que estar dispuesto al cambio. Tal vez tenemos una idea inicial, tal vez dices, quiero cambiar el mundo de esta manera, tal vez encontraste una problemática o un producto en específico que te gustaría lanzar, una solución al mercado, y aprendiendo de tu mercado, aprendiendo de la gente, aprendiendo de lo que estás logrando, ya que empiezas a desarrollar la tecnología, te das cuenta que a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor no es lo mejor, está chistoso. Que no es lo mejor. Que a lo mejor esa idea sonaba buena al principio, pero no va a ser el cambio que esperabas. O te das cuenta que a lo mejor puedes mejorar esa idea si te vas por otro camino. Cuando emprendes un proyecto, tienes que estar dispuesto a aceptar el cambio, a pivotear de idea rápido y seguir moviéndote a pesar de que fracase una idea. Que, por cierto, hablando sobre el fracaso, tengo un tema muy bueno que vamos a hablar sobre la necesidad del fracaso. Créanme que van a aprender muchísimo en un episodio futuro. Si les gustaría aprender más sobre cómo utilizar el fracaso en su vida para desarrollarse mejor, suscríbanse al canal en YouTube o síganme en Spotify o en cualquier plataforma que estén utilizando para escuchar este podcast. Créanme, no los voy a decepcionar. Está muy, muy padre, muy sabroso ese tema y lo vamos a tocar próximamente. Y por último punto, al momento de mencionar el emprendimiento, es que te tiene que gustar conocer gente. Básicamente, cuando estás empezando un nuevo proyecto, una nueva idea, tienes que moverte. Tienes que hacer que la gente conozca tu producto, tienes que hacer que la gente te conozca, confíe en ti y se meta al bote contigo a desarrollar esa idea y ese proyecto. No tienes la ventaja que tienen muchas empresas que ya tienen un producto establecido, ya tienen un nombre establecido, ya saben lo que van a hacer, ya tienen los recursos para hacerlo, tú empiezas de cero. Entonces, para que tu idea salga a flote, tienes que tener gente de confianza, gente que esté contigo, gente que se sume al esfuerzo que va a llevar ese proyecto para poder conseguirlo, que llegue al éxito, gente que entienda los riesgos y vulnerabilidades al momento de desarrollarlo, e ir conociendo gente que te permita expandir y dar a conocer tu producto. De esa manera vas a conocer emprendedores, te van a poder ir guiando como mentores, como hablamos en el episodio número 1, vas a conocer inversionistas, que es gente que va a decir, confío en tu idea, en tu proyecto y en ti, y sé que lo vas a poder llevar a cabo. Entonces definitivamente tendrás que decir, adiós zapatos de persona introvertida, hola, mi nuevo yo, es momento de hablar sobre mi idea, mi proyecto, mi sueño. Hijo eso, qué rápido hemos llegado a la última parte del podcast donde hablamos sobre trabajar. ¿Qué es una buena idea o es una mala idea trabajar? Yo creo que esta área entra en la gran mayoría de las personas que conozco y de los tíos o primos que conozco. O sea, casi siempre escucho y hablo con ellos y todos terminaban los estudios y era trabajar, trabajar, trabajar. El beneficio o el punto número 1 que quiero mencionar sobre trabajar es vas a tener un sueldo, entre comillas, asegurado. ¿Por qué menciono entre comillas? Muchas cosas pueden pasar. Puede ser que te despidan, puede ser que cambien las políticas de la empresa y ahora te paguen menos, o puede ser que te paguen más. Pero digamos que es una opción muy estable. Desde que aplicas al trabajo, sabes cuánto dinero te van a pagar, cuáles son tus responsabilidades, cuánto tiempo a la semana le vas a dedicar. Entonces tienes... pues ese es el gran punto. Otro punto del trabajo es que tienes vacaciones limitadas. Las vacaciones las va a definir tu empleador, te va a decir cuántos días a la semana tienes, bueno, cuántos días al año tienes, ¿sí? Entonces, lamento decepcionarlos a la gente de la universidad que tiene 12 a 14 semanas de vacaciones al año. Llegas a un empleo y muchas veces en México ni siquiera te dan vacaciones el primer año. Hasta después del año te dan 1 a 2 semanas de vacaciones y luego te pueden dar más. Entonces, si eres una persona que tiene muchas ideas de irse de vacaciones y demás, créeme que si agarras el camino del trabajo fijo, pues vas a verte un poquito limitado por lo general. Hay empresas que tienen increíbles prestaciones de vacaciones, Microsoft o empresas acá en Estados Unidos te empiezan dando 3 semanas y te van agregando semanas al año. Hay empresas en Alemania que te dan un mes de vacaciones desde que inicias. Total, va a depender de la empresa, pero considera siempre que tus vacaciones van a estar determinadas por un contrato. 3. Falta de libertad al momento de trabajar en diferentes proyectos. Yo sé que no aplica en todos los casos, yo sé que no aplica en todas las empresas, pero por lo general, aunque encuentres una empresa que te guste, que te apasione, en un puesto de trabajo que es lo tuyo, que desarrollaste, puede que a lo mejor en los proyectos que vayas desarrollando vaya a haber muchos que te gusten y otros que no. Y es normal. No tiene por qué gustarte absolutamente todo lo que desarrolles para la compañía. Pero tienes que entender que si estás en un puesto y te contrataron para hacer algo y hay algo que a lo mejor no te gusta tanto desarrollar y se necesita hacer, lo siento, pero lo vas a tener que hacer. Hay sus excepciones, hay empresas que te permiten cambiarte de equipos, cambiarte de áreas, cambiar el proyecto con otra persona, etcétera, ¿no? Pero por lo general, te contrataron por tus habilidades y capacidades en un área, te asignaron a un área que necesitan de tus habilidades, te guste o no, vas a estar desarrollando eso. A menos que te cambies de empresa, te cambies de trabajo, pero por eso es importante, como mencionábamos en el podcast pasado, que hagas bien tu investigación y entrevistes también al entrevistador para saber qué es el área en el que quieres trabajar. Y el siguiente punto, porque la verdad, ya esto de los puntos no me sirvió tanto. Debí haberlo escrito en una libreta porque ya se me fue en qué punto voy. Pero el siguiente punto que quiero tocar es la oportunidad de crecimiento. Muchas veces en las empresas la oportunidad de crecimiento la vas a tener limitada por la misma jerarquía de la empresa. Hay empresas que te limitan crecer si tienes muy poco tiempo dentro de la misma empresa. Hay empresas que te limitan crecer si, no sé, nada más una promoción máximo al año. Hay empresas que te dicen, no, pues a menos que desarrolles todo esto no vas a poder seguir adelante. Hay empresas que dicen, tenemos un número limitado, no te vas a poder subir de puesto. La única manera que te vamos a pagar más es subiendo de puesto. Y pues si no tenemos tantos trabajadores, no te puedo subir un puesto porque no necesitamos a nadie arriba. Entonces, en una empresa siempre es importante que veas la oportunidad de crecimiento y ver si se alinea a tu persona o a tu objetivo profesional y ver si de esa manera concuerda con lo que quieres lograr en tus objetivos. Y de nuevo, cada empresa es diferente, cada empresa tiene sus políticas. Hay empresas que sí te permiten crecer más rápido que otras, otras que no te permiten crecer nada, pero considéranlo. Y bueno, como les digo, creo que han sido varios puntos que toqué. Es un tema que tenía muchísimas ganas de platicar. He estado hablando, especialmente ahorita en el verano, con muchos interns que se encuentran en ese dilema personal, ¿no? Que dicen, acepto venir el siguiente año ya como full time, me voy a hacer mi maestría, busco otro trabajo en México, busco empezar mi propia empresa. Y dice, pues bueno, por lo mismo que esas cuestiones las están pensando, yo las pensé el año pasado, quiero ayudarles, espero que mis amigos mexas, interns que me están escuchando ahorita les sirva. Y si es así, díganmelo, quiero saber quién me escucha. Unos de repente salen las pláticas que me escuchan, otros no me dicen nada. Coméntenmelo, me gusta saber eso. Entonces, espero que no les haya aburrido o que no haya dado a entender el punto de esta manera definiendo puntos clave, pero como les digo, es un tema delicado que no quería hacer bias, no quería sesgar hacia ningún lado la opinión de qué creo que sea mejor. Si tú todavía tienes este inconveniente y no quieres escuchar mi opinión, para hasta aquí el podcast, piénsalo y después regresas. Ahorita le voy a mencionar, pues, por qué escogí trabajar para Microsoft. Algo que me apasiona, y eso es abiertamente conocido, es la robótica. Y por lo mismo, empezar una empresa de robótica ha sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Y tengo la esperanza de poder en el futuro regresar a México y empezar mi propia empresa de robótica. Es uno de mis sueños. Creo que hay mucho de trabajo que desarrollarse en esa área. Siento que tengo la capacidad y que podemos lograr un gran cambio en México. ¿Por qué no decidí emprender? Creo que estoy muy verde. No digo que para todos sea así. No creo que sea una mala decisión empezar emprendiendo desde el inicio. Pero en mi punto personal, sentí que es un área que estoy muy verde, que todavía tengo mucho que exprimir del aspecto profesional, del aspecto empresarial, no tanto a lo mejor de las tecnologías, pero sí cómo voy a llevar una empresa a cabo, cómo administrar una empresa, cómo mantener feliz a tu gente, cómo considerarla, cómo ver todo ese tipo de aspectos que unen y embonan a que una empresa sea suceso, que sea exitosa. Entonces, esa fue una parte importante para mí por la que decidí no empezar con un emprendimiento tan grande y más considerando que la robótica requiere inversiones enormes. No se darían cuenta, no puedo compartirles el número, pero en Roborregos, que es el equipo de robótica que vamos nada más a competencias cada año, gastamos una cantidad absurda de dinero al año que vienen de patrocinadores. no porque derrochemos lana, sino es muy costosa la robótica. Entonces dije, yo no tengo ese capital ahorita, prefiero dejar el lado de emprendimiento a un lado, pero siempre teniendo presente y viva esa flama de emprender, que quiero, tengo una idea, tengo un proyecto, tengo una misión y quiero cumplirla. Claro que luego les voy a compartir que tengo más problemas internos, porque ahorita Microsoft está encontrando muchas herramientas que me están permitiendo cumplir esos objetivos. Pero eso es un tema para después. Segundo, la maestría. Bueno, para mí es un tema un poquito también como controversial, porque quiero estudiar la maestría sin lugar a dudas. Yo considero que es clave la educación en la población si queremos lograr grandes cambios. Creo que sí, no todo lo que aprendes en la universidad o lo que aprendes en una maestría o lo aprendes en una prepa lo vas a aplicar a tu vida profesional o te va a generar dinero. Eso no es cierto, todo lo que aprendas no te va a generar dinero, pero siento que ayuda mucho el desarrollo de una persona. Desarrolla mucho la forma de pensar de las personas y eso nos permite que como sociedad podamos ir creciendo, podamos ir desarrollándonos, podamos ir mejorando el entorno en el que vivimos. Entonces, yo sí considero fundamental la educación y claro que me encantaría regresar a hacer una maestría y un doctorado. Desgraciadamente a mí no me gusta tanto el área de investigación, no es como que mi pasión. Y también estoy teniendo, como les digo, la pelea interna de que estudié robótica, me encanta todo lo de robótica y es mi pasión robótica, pero también me ha encantado lo que hago en Microsoft como software. Entonces decidí venir acá a Microsoft, trabajar un poquito y espero que la experiencia me vaya diciendo, regresa a estudiar una maestría de robótica o mejor especialízate y haz una maestría en software. Por eso decidí poner en pausa el proyecto de una maestría. Y por último, trabajar, venimos que me queda sin hacer nada en la casa, ¿verdad? No se crean. La verdad es que Microsoft fue un proyecto que inició desde el 2016, que fue mi primer internship. Tuve la oportunidad de venir verano tras verano, conocer a mucha gente, vivir distintas experiencias, aprender mucho de diferentes equipos y tecnología que como empresa están desarrollando y que aparte comparten una cultura hermosísima que para mí me apasionó, me enganchó y dije, de aquí soy. Y hablando un poquito sobre el tema que les decía de mi idea de emprender, muchas cosas que decía, quiero cambiar en México y creo que esto va a ser lo mejor, Microsoft me demostró, ya lo estamos haciendo nosotros. Y eran cosas que yo no sabía y por eso estoy enamoradísimo de acá. Obviamente la tecnología que estamos desarrollando, mi equipo, son súper abiertos, súper buena gente. Los recursos que estoy generando por estar aquí también me van a permitir que en un futuro pueda, pues ya, tener un capital ahorrado y poder iniciar una empresa, ¿verdad? Y a lo mejor no voy a tener todo el dinero para empezar una empresa, pero pues ya no empiezo con un budget, o sea, con un guardadito. Porque pues, si empiezas de ser graduado, cuando tienes todavía a lo mejor deudas que pagar de la universidad, y emprendes, ¿cómo aseguras que vas a poder vivir? Así, si ahorita que estoy trabajando aquí en Microsoft, ahorro parte de mi dinero, sé que si me voy después y empiezo un proyecto como una empresa, pues no va a haber problema. Tengo con qué comer todavía, no tengo con qué pagar la renta, inclusive si el proyecto no llega a pegar. Entonces, eso fue mi decisión personal, por eso dice, ahorita lo mejor es trabajar para una empresa y qué mejor empresa que Microsoft. Se alineó completamente a todos mis objetivos e ideales. Lo único que más me pesó era que estaba fuera de Monterrey, fuera de México. Extraño demasiado a mi familia. Mamá, papá, hermano, sé que me escuchan el podcast. Los quiero muchísimo y los extraño como no tienen idea. Pero pues digo, a veces uno tiene que hacer pequeños sacrificios para llegar a alcanzar sus sueños. Y ahorita estoy viviendo un increíble sueño en esta empresa. Y espero que así como yo estoy viviendo el sueño, ustedes puedan desarrollarse, pensar este tipo de decisión que tal vez es algo dura y algo difícil y puedan vivir su sueño a su manera. Espero que les haya gustado el podcast de hoy. Creo que me alargué un poquito mucho. Cuéntenme qué les pareció. Sean completamente honestos. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Sienten que estuvo muy aburrido? ¿Estuvo muy lento? ¿Muy mal planeado? ¿O que extrañamos más tus anécdotas y que nos cuentes cómo te sientes en lugar de irte por puntos? Háganmelo saber. Búsquenme en mis redes sociales, Dieguini Lombrín, en Twitter, Facebook, Instagram y también me encuentran en YouTube como Diego Garza. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios como les indico. Pueden seguirme en redes como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde van a estar escuchando el Diego Garza Podcast, que se escucha cada lunes a la 1:00 p.m, hora Monterrey. Gracias por su hermoso tiempo, gracias por escuchar. Es un gusto siempre platicar con ustedes y recuerden, sigan soñando.